¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido con los presidentes y consejeros delegados de algunas de las empresas del IBEX 35 en el marco del Foro Económico de Davos. Los asistentes han abordado el complejo momento actual tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la necesidad de mejorar la competitividad de la Unión Europea y de avanzar en el mercado común de capitales en este nuevo escenario. Esta mañana Sánchez apostaba por adoptar un enfoque constructivo con la administración de Trump y centrarse en impulsar los fuertes lazos de Europa con Estados Unidos.
Creo que tenemos que participar en un enfoque constructivo en nuestra relación con la nueva administración. Creo que Europa y los Estados Unidos compartimos un fuerte vínculo transatlántico arraigado en valores comunes, valores, historia, cultura y, por supuesto, intereses comunes. Así que, ya sabes, al final del día una guerra comercial no es en el interés de los Estados Unidos y, por supuesto, en los intereses de la Unión Europea.
El presidente de la COE, Antonio Garamendi, defiende que la subida del salario mínimo interprofesional para 2025 sea de un 3%.
Nosotros llegamos a un acuerdo con los sindicatos donde, de hecho, incluso se está cumpliendo una mejora salarial con respecto a lo que es la inflación. Y entonces, bueno, pues nosotros lo que queremos cumplir es ese espacio y por eso hablamos del 3%. Pero no es que estemos hablando del 3%. Yo creo que hay que hablar de muchas más cosas.
Es lo que está trasladando la patronal en la mesa de diálogo social que está reunida en estos momentos. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha adelantado que no va a apoyar esta propuesta.
A nosotros no nos va a servir una propuesta, por ejemplo, en la línea de una subida del 3%, que podría ser la coherente de COE, porque es la recomendación salarial para el año 2025 que firmamos en el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva. Ya adelanto que si esa es la propuesta de COE, a Comisiones Obreras no le va a servir. E incluso a nosotros la propuesta que ha puesto encima de la mesa el Gobierno en estos momentos se nos queda corta. Hemos apostado por la subida del SMI a 1.200 euros por 14 pagas.
También se reúne hoy el Consejo de Administración del Banco Sabadell para dar el visto bueno al retorno de su sede social a Cataluña 7 años después de haberse trasladado a Alicante. Una vuelta que se produce en pleno proceso de la OPA lanzada por el BBVA para absorber a la entidad catalana. Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera, no cree que afecte a esa operación.
Yo creo que es un tema efectivamente político, claro. sin trascendencia, porque no lo tiene a pesar de todo lo que se dice en los periódicos, porque si realmente la OPA tiene éxito, pues tú absorbes el banco y desaparece. Por tanto, el que esté en Valencia como estaba, que esté en Barcelona, da lo mismo.
El Pleno del Congreso ha tumbado el decreto ómnibus anulando la subida de las pensiones, las bonificaciones al transporte, una serie de ayudas a los afectados por la dana. PP, Vox y Junts han votado en contra de este decreto de medidas sociales y también del decreto con el impuesto extraordinario a las energéticas. Y es que el Partido Popular cree que el decreto del Gobierno mezcla conceptos. Escuchamos a su portavoz, Juan Bravo.
Tengo 7 minutos solo para hablar de un real decreto ley que lleva chantajes y recortes. Ustedes acabaron el año 2024 subiendo impuestos. Empiezan el año 2025 subiendo impuestos. Ustedes nos hablan de vivienda. Oiga, ¿saben que en esta normativa usted lo que hace es que el propietario de un piso que ha trabajado muchísimo para poder tenerlo no va a poder desocuparlo si se lo ocupan? Nos han incorporado la revalorización de las pensiones, señor Bolaños. Es cierto. ¿Usted sabe que nadie de esta Cámara votó en contra de revalorizar las pensiones al IPC? Entonces, ¿por qué no trae solamente las pensiones?
Claves del mercado.
El IBEX 35 pierde esta jornada un 0,37% y se sitúa en los 11.882 puntos. ACS ha sido el valor que más crece con subidas del 4,73% y marca máximos históricos gracias al proyecto Stargate de Trump, seguido de Indra y Ferrovial. En el lado de las caídas, Acciona Energía se deja un 3,45%, seguido de Acciona y Acerinox. Al otro lado del Atlántico, tono positivo en Wall Street con un Nasdaq que crece un 1,46% a los 20.045 puntos. El S&P 500 sube, lo hace un 0,45%. 0,74% en los 6.094 puntos, mientras que el promedio industrial rebota un 0,23% en los 44.125 puntos. En el mercado de divisas, el par euro-dólar se cambia a 1,041 unidades. Desde aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la informacción con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo. Capital Radio.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work. Ya comienza aquí en directo en Capital Radio. Lo que vamos a hacer, como es habitual si nos estás escuchando, insisto, en directo, es hablar de tecnología. Lo hacemos siempre con un cuasi monográfico, porque en la segunda parte del programa tendremos nuestro transformador. Ya sabéis que con los expertos de Salesforce analizamos casos de transformación empresarial y de transformación digital. Hoy nos acompañará Mas Orange y estaremos hablando con su responsable del área digital y de Robot Factory. Y es que precisamente con los expertos de Salesforce hemos aprendido que la nueva era de la inteligencia artificial tiene por lo menos un nombre propio, un concepto propio, que es el de los agentes. Pues de ellos vamos a hablar y lo vamos a hacer ahora en esta primera parte también con una empresa de tecnología española que ha entendido que los agentes pueden ser una buenísima herramienta para ayudarnos a vender. ¿Puede vender una inteligencia artificial? Bueno, pues eso lo han conseguido desde Elixa. Enseguida vamos a saludar a uno de sus fundadores para que nos cuente cómo están haciendo que nos ayuden a optimizar esas ventas gracias a la inteligencia artificial. Y luego, pues, de los desafíos de la tecnología, también se encargan en Innology, porque precisamente ellos ponen su foco en las pymes. También otro de los conceptos que vamos a usar mucho este 2025, ya lo usamos en 2024, es el de la automatización. ¿Serán las pymes capaces de entenderlo e implementarlo? Bueno, pues lo preguntaremos a Oscar Young en la segunda parte de esta primera área del programa. Venga, vamos nosotros a saludar ya a nuestro primer invitado, que nos cuente cómo han hecho para vender con una inteligencia artificial.
Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
Bueno, Martín Díaz, junto con en su día Alejandro Aznar, montaron Lixa. Ellos venían de la experiencia del e-commerce y ahí entiendo que aprendieron mucho. Mucho, pues, para hacerlo mucho más eficaz. Claro, con el nacimiento de la inteligencia artificial, bueno, como tal, porque la inteligencia artificial ya venía de largo, entiendo que quisieron darle forma y es lo que queremos que nos cuente. ¿Cómo hacer que una inteligencia artificial o cómo un agente de inteligencia artificial sea capaz de vender hasta un coche a un particular, a un ser humano? Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Eduardo, ¿qué tal?
Encantado. Oye, cuéntanos, gracias, un poco, ¿cómo concebisteis Lixa? Porque entiendo que vosotros, viniendo del mundo tecnológico y digital de hace tiempo, pues eso de la inteligencia artificial estaba en vuestro diccionario, no en el nuestro. Nosotros, yo por lo menos lo llevo usando, si acaso, un par de años, no mucho más, ¿no? Pero en el vuestro venía usándose y habéis encontrado la clave, pues, en este tiempo de inteligencia artificial. Cuéntanos un poco.
Pues sí, comenzamos hace ya como, digamos que unos 10 años atrás o un poquito menos. Y justo surge, pues, de la problemática, ¿no? De poder escalar un negocio cuando necesitas, sobre todo cuando estás en el mundo online, pues escalar muy rápido porque empiezas a expandirte y eso requiere, pues, que hables, aumentar tu personal, que hables diferentes idiomas y poder dar servicio 24/7. Y en ese momento, pues, nos encontramos muy de golpe con esa problemática, ¿no? Y empezamos a desarrollar algunos algoritmos que en ese momento eran de automatización y que nos permitían, pues, ayudar a las personas que trabajaban con nosotros, al equipo, a resolver pues su trabajo, principalmente de atención al cliente, mucho más rápido. Uh-huh. Y pues más ya cercano hacia el 2021-2022, cuando empezaron a surgir los primeros modelos de lenguaje, uh-huh. Pues ahí enseguida vimos la oportunidad de que, bueno, pues esa era la pieza que le faltaba a nuestros algoritmos, que en cierta forma ya eran capaces de hacer ciertos razonamientos muy básicos. Y al conectarlos, pues, a estos sistemas nuevos de lenguaje, y donde el humano y la máquina podían mantener una conversación, dijimos, pues ahora a esto le falta la capa realmente de inteligencia, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que entendemos ahora como inteligencia artificial, no son más que algoritmos de probabilidad. Pues de esa manera concebimos Lixa. La presentamos en Valencia como un prototipo funcional y la verdad es que nos sorprendimos nosotros y la gente que vio en ese momento la presentación. A partir de ahí, pues, empezamos a trabajar con diferentes negocios, pues, seleccionándolos muy de a poco, hasta que, pues, empecemos a trabajar con una empresa bastante grande de automoción. Uh-huh. Y sorprendentemente, porque en ese momento Lixa no tenía entrenamiento sobre ventas, pues logró cerrar una venta con un cliente. Uh-huh. Y pues hacia ahí vamos, hacia el desarrollo de agentes de inteligencia artificial, ¿no?
Porque, Martín, Lixa, o esos agentes, ¿no?, de desarrollo de inteligencia artificial, ¿qué es lo que hacen? Son capaces de razonar, son capaces de validar evidencias y resolver de manera autónoma problemas, desafíos, no sé cómo llamarlo. Es decir, funcionar ya, pues, como cuando antes nos atendían, de una forma más rápida, hasta el punto de que alguien ha confiado en ello y ha comprado un coche que le ofrecía. ¿Sabía ese alguien que era una inteligencia artificial?
Pues no, y es una de las principales, digamos, es uno de los principales focos en los que trabajamos nosotros, y es que la cercanía entre la máquina y la persona que esté interactuando del otro lado se dé al máximo, y para eso es muy importante que no sea percibida como una máquina, ¿no?, o como un clásico chatbot que, pues, se repite, o en un momento en el que tiene que salir de ese flujo para el cual está preprogramado, comienza a fallar y entrar en loop, y al final termina generando mucha frustración, ¿no? Al final, uh-huh, es como cuando llamamos a un negocio y nos atiende la central telefónica y el robot de la central telefónica intenta resolver el problema. Pues aquí, para nosotros el cambio era diferente, o el enfoque de Lixa era muy diferente. Teníamos que comenzar partiendo desde la resolución del problema, ¿vale? Más que dar respuestas, ¿no? O sea, ahora mismo puedes cargar cualquier documento en cualquier sistema de estos, estilo Cloud o OpenAI, y pues va a darte respuestas. Pero cuando tú tienes una complejidad en esa conversación, o necesitas una solución, o no tienes claro cuál es tu problema o qué es lo que está sucediendo, ¿vale?, pues necesitas ya que ese servicio que se te esté dando del otro lado esté razonado, ¿no? Entonces ahí el planteo nuestro fue dividir todas estas, digamos, funciones que hay que cumplir para resolver el problema en como en microagentes, ¿vale?, que cada uno se especializa en zonas diferentes y que están orquestados por un macroagente, quien es el que dice, vale, de estas tareas te encargas tú, de estas otras te encargas tú, uh-huh, y pues entre ellas trabajan en conjunto como si fueran una sola entidad para poder darle esa respuesta al cliente, ¿no? Y esa solución principalmente. Y al mismo tiempo, pues, mantener la naturalidad y que no alucine, que es uno de los retos de los LLMs hoy en día.
Porque claro, yo es lo que te quería preguntar, ¿no? Un cliente, un consumidor, yo, cuando interactúo con una empresa, con su servicio de atención al cliente, o su servicio de venta, o de postventa, o lo que fuere, ¿no? ¿Yo qué es lo que quiero? ¿Qué quiero? ¿Rapidez? ¿Quiero un poco de sentido común? Porque tú mismo lo has dicho, ¿no? Es muy frustrante cuando de repente te atiende algo automatizado. Cuando digo algo, imagínate uno de esos canales de WhatsApp, y le dice, y de repente te publica un mensaje gigante, y tú le haces una pregunta y te vuelve a publicar el mensaje gigante, ¿no?
Exacto.
Entonces eso es muy, muy frustrante y desesperante. Entonces, ¿qué es lo que buscamos los consumidores? ¿Buscamos rapidez? ¿Buscamos la respuesta a la primera, o sencillamente que nos vayan guiando y acompañando en la resolución de nuestro problema? Porque entiendo que eso es clave, ¿no? Pues para ir luego ir definiendo esos mini agentes, ¿no? Controlados por un gran agente, para que vayan solucionando los problemas. ¿Cuál es un poco la clave, tú consideras, de estos agentes?
Pues la clave es que cuando como consumidores pretendemos que las empresas nos conozcan, ¿no? Y que dejemos de ser un número más en ese listado de clientes. Obviamente que tenga que mi problema o mi necesidad tenga una solución rápida o cuanto antes, o que por lo menos tenga alguien que me pueda escuchar y se pueda preocupar por mi problema, o yo tener la sensación de que esa persona realmente está interesada en resolver mi problema, o esa empresa está o marca está interesada en resolver mi problema, ¿no? Entonces, mantener un servicio, en este caso el de atención al cliente, 24 horas, 7 días a la semana, que me conozcan, que además pueda hablar en cualquier horario, que se preocupen en entender cuál es mi necesidad y cuál es mi problema y darme una solución cuanto antes, ¿vale? Y que me traten de forma personalizada, ¿no? Yo creo que ahí está la clave, y es ahí hacia donde se tiende cada vez más, ¿no? Queremos que ir a comprar a una gran superficie, o comprar en Amazon o donde sea, pero tener esa sensación de que estoy comprando en la tienda de mi barrio y que me conocen y me saludan siempre bien, y que da igual lo frustrado que yo esté, van a intentar calmarme y orientarme a un resultado, ¿verdad?
Oye, Martín, una última cosa te pregunto. Vosotros trabajáis con múltiples sectores. ¿Cómo se trabaja con esos diferentes sectores? Porque no es lo mismo vender un coche que atender, pues, una queja de un cliente con frustración de un servicio, qué sé yo, de telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para adaptarlo?
Pues ahí es donde surge, digamos, lo que es el entrenamiento de los modelos que hace que Lixa pueda razonar, ¿no? Nosotros partimos de la base de que las empresas tienen procedimientos, tienen herramientas, tienen software, tienen acciones, tienen documentación, y al final de cuentas, por ejemplo, incorporar Lixa, sea cual sea el negocio, al final de cuentas todos los negocios o venden productos o venden servicios, ¿vale? Cada uno tiene sus políticas sobre las cuales se venden esos productos, esos servicios, y pues departamentos y diferentes herramientas, etcétera. Dándole toda esa información a Lixa, ¿vale? Más información en general del entrenamiento que vamos alimentando nosotros, porque al final de cuentas la ventaja principal de Internet es de que hay toneladas de contenidos y de formaciones gratuitas con las que se puede entrenar hoy en día prácticamente cualquier cosa. Gracias a esos conjuntos de información y los algoritmos de razonamiento, pues Lixa es capaz de adaptarse a diferentes modelos de negocios, ¿vale? Entonces, una cosa es el cerebro de esta IA, y luego otra cosa es cómo y de dónde obtengo los datos de la empresa, y que la empresa tenga, pues, obviamente, todos esos procedimientos para documentados, o la disposición de documentarlos para entrenarla, ¿no? Al final es como cuando integro un miembro más a mi equipo de trabajo pasa por un proceso de formación dentro de la compañía, donde pues hay que enseñarle, hay que explicarle y demás. Digamos que la ventaja principal sería de que no va a hacer falta repetírselo más de una vez, y cuando corrijo un error, pues va a quedar solucionado al siguiente caso que suceda, ¿no?
Sí, va a aprender, ¿no?
Exacto.
Oye, una última cosa, Martín. Yo, ¿cómo hablo con Lixa? ¿Por WhatsApp, por correo electrónico? ¿Es un chatbot? ¿Cómo interactúo con ella?
A través
de ella o con él.
Exacto. Pues Lixa ahora tiene la capacidad de conectarse a WhatsApp. Y los sistemas de mensajería de en este caso de redes sociales, como son los de Meta, Facebook, Instagram. Y hemos elegido WhatsApp como canal principal porque está, a nivel comunicacional, está creciendo muchísimo. Las empresas cada vez, los clientes prefieren hablar directamente con las empresas a través de WhatsApp. Y pues es el primer canal de comunicación que hemos elegido, y estamos integrando cada vez más al punto de que, pues, como objetivo final nuestro es ya dar el salto a videollamadas y telefonía.
Nos hable una voz que nos acompaña. Martín Díaz, CEO y fundador de Lixa. Os deseamos toda la suerte del mundo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Hasta pronto. Pues todo este escenario que nos estaba contando Martín, pues yo creo que tiene muchísimo recorrido. Ahora, las empresas tienen que acompañar, ¿cómo? En cultura digital, ¿no? Y de eso es algo que siempre se preguntan, pues, las compañías que dan precisamente estos servicios. En el caso de Innology, su CRO, Oscar Young, nos acompaña, pues, para ver un poco cómo empieza este 2025 y si las pymes, a un sector al que ellos se dirigen especialmente, están con ese ánimo digitalizador. Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo.
¿Qué tal? ¿Cómo va ese 2025? Llevamos poco tiempo, pero ¿con qué esperanza las pymes van a entender las oportunidades que surgen de la automatización? Has estado escuchando, sin duda, la conversación de Martín, y las oportunidades que surgen son infinitas.
Pues sí, la verdad que las perspectivas son buenas, y un poco la creencia que tenemos que irá a la alza y seguiremos los ritmos de crecimiento que llevamos estos últimos 2-3 años.
Pero ¿y ahora mismo cuáles son esos retos que tienen las pymes por delante para la adopción de tecnología? Vosotros trabajáis mucho con ellas. Obviamente algo de cultura digital han adquirido en los últimos años, aunque sea por la insistencia con la que desde los medios como este o desde empresas como la vuestra seguro que habéis aproximado en esa necesidad. Pero ahora mismo, ¿las pymes cómo están en su adopción tecnológica?
Sí, a ver, el ritmo de adopción va creciendo, así que poco a poco, y aún queda un largo camino, pero bueno, para eso estamos compañías como nosotras para apoyarlas en esa adopción. En cuanto a los principales retos, quizás el primero y el que siempre afecta, yo creo, en la gran mayoría de procesos es la falta de tiempo, ¿no? Al final las pymes se acostumbran a tener menos recursos a la adopción de esas nuevas tecnologías, pero al final su día a día puede ser más complicado, ¿no? De dedicar ese tiempo a decir, bueno, vamos a mejorar ese proceso que nos va a ahorrar tiempo a largo plazo, pero a corto el problema es que no lo tengo, ¿no? Y la segunda quizás es que esto ya van saliendo soluciones 360 que van cubriendo casi todos los ciclos o todas las necesidades de una compañía, porque al final las pymes, otro de los principales problemas es esa interconexión de las diferentes plataformas, ¿no? Tú, si al final trabajas con 6 herramientas o 6 softwares que te apoyan, uno por el tema de las ventas, otro para la contabilidad, otro para, pues no sé, el proceso de stocks y gestión de almacenes. No tienes todo interconectado, necesitas un equipo de tecnología que te ayude a que cuando se realice una venta se comunique con el software de contable y se comunique también con la parte de almacén para que envíe el producto. Entonces, toda esa interconexión, si soluciones como las nuestras, por ejemplo, no están bien interconectadas, se complica mucho la adopción de esta tecnología.
Ahora mismo las pymes, estábamos hace un instante hablando de inteligencia artificial, de automatización, pero claro, eso es quizás en entornos donde tienen una cultura y una madurez digital, compañías no necesariamente grandes, ¿vale? Hay compañías pequeñas, medianas, con inquietudes digitales que hacen pues que estén a la vanguardia, ¿no? Pero la gran mayoría, Óscar, ¿dónde están? ¿Están en la inteligencia artificial o todavía están en cuestiones como la nube? Lo digo porque como la nube hablamos durante mucho tiempo, en 2021, 22, 23, ni siquiera 23, ya estamos hablando de la inteligencia artificial. ¿En qué están en la nube? ¿En qué tecnología están? ¿En inteligencia artificial o es ir demasiado rápido para ellas?
Para mí están un poco lejos aún de la inteligencia artificial. Sí que creo que se han ido implementando diferentes soluciones, como por ejemplo el típico chatbot de una página web que una IA te puede ayudar a resolver dudas, etcétera. Pero dentro de lo que es los procesos productivos internos de una compañía, al menos nosotros no lo hemos visto aún como un cambio de paradigma donde realmente se hayan puesto serias en este tema. Principalmente porque algunas de ellas ese proceso de digitalización aún no está madurado, una plena adopción como tal, y sin datos la inteligencia artificial poco puede aportar en estos procesos.
En cualquier caso, las pymes tienen muchos retos por delante y hay uno de ellos que estoy seguro de que la gran mayoría sabe, pero que no lo vean tan lejos porque los años pasan y demasiado rápido, que es el referente a la facturación electrónica, algo que va a ser una obligación en materia fiscal y contable, pues si no me equivoco, para el próximo año. Exactamente, ¿qué es lo que va a suponer y qué es lo que crees que puede pasar con muchas pymes?
Bueno, a ver, el principal reto es que si no disponen de un software contable, deberán disponer de uno de ellos, porque no va a servir pues el Word o el Excel donde haces la factura a mano, la guardas en PDF y se la mandas. Eso ya no te va a servir y deberás utilizar un software que te permita estar adaptado a la ley de facturación electrónica. Este será quizás el cambio más importante y seguramente también cambiar parte de los flujos internos definidos para evitar cualquier tipo de cambio o facturas rectificativas que te van a complicar un poco el proceso. Entonces, seguramente el rehacer ese flujo para adaptarlo a ese modelo de facturación electrónica será importante también.
Oye, y como digo, esto está para 2026, pero entiendo que los deberes deberían empezar a hacerlos ya, ¿no? Y no dejárselo para después del verano.
Sí, totalmente, porque al final lo que decíamos, ¿no? Quizás la falta de tiempo es el asset o el recurso más preciado, ¿no? Y querer implementarlo en dos meses, cuando llega final de año, que va a ser una época de mucho movimiento comercial, pues casi que es mejor planificarlo con tiempo, hacerlo bien, replantear los flujos y procesos y empezar cuanto antes, poco a poco, para estar bien preparado un par de meses antes, ¿no? Siempre nosotros recomendamos que si entra en vigor el 1 de enero, pues empezar a trabajar ya con ese modelo un par de meses antes, por si hay cualquier desviación o problema, se puede ajustar y cuando estés en el marco obligatorio a nivel normativo ya esté todo bien calibrado y ajustado.
Bueno, pues en ese sentido tenéis, yo creo que un desafío importante, las compañías, ¿no?, que ofrecéis servicios tecnológicos a empresas, especialmente a pymes. En vuestro caso, Óscar, y ya como cierre, ¿cuál es un poco la perspectiva que tenéis desde Innology para este 2025, esos trabajos? Yo creo que hay un escenario muy interesante, ¿no?, de desarrollo forzoso, no solo por la legislación y regulación, sino también por la oportunidad. ¿Cómo lo veis vosotros?
Sí, a ver, en nuestro caso, por ejemplo, hemos establecido como dos retos, ¿no?, principales en la compañía. Por un lado está, por parte de Marino, que es el ERP o la solución 360 que comentábamos antes para el día a día de la compañía, pues todos los clientes que no tengan implementado la factura electrónica, pues esa adopción, ¿no?, y junto con la normativa de la ley antifraude. Y para el caso de Tikelia y Nubora, que son más los softwares de unas verticales en concreto, ¿no?, Tikelia para la parte de gastos y Nubora para la parte de control horario, pues seguir reforzando la parte de consolidación en España y todo el modelo de internacionalización en el que hemos apostado fuerte, tanto en Latinoamérica como en el resto de países del suroeste de Europa.
Bueno, pues ahí están las claves y la oportunidad. Decíamos al principio que hablábamos con Lixa, una compañía 100% española, lo mismo que Innology. Hay talento e innovación en el sector de la tecnología y con capital 100% español y que tiene muy claro cuáles son los objetivos y oportunidades que ofrecen a las pymes. Lo que le deseábamos a nuestro primer invitado, también lo hacemos con nuestro segundo invitado, con Oscar Young. Toda la suerte del mundo para Innology y sobre todo que ayudéis a las pymes a que entiendan que vivimos tiempos complejos y que cuanto más competitivas digitalmente sean, mejor les irá a ellos y, por supuesto, a las personas que forman parte de esas estructuras. Gracias, Oscar. Mucha suerte. Hasta muy pronto.
Gracias, Eduardo. Buena tarde.
Venga, pues nosotros vamos a seguir con este monográfico de tecnología y de transformación. ¿Por qué? Porque enseguida saludamos a nuestro invitado de Más Orange. Estará con nosotros Javier Castellanos Calabrés, con los expertos de Salesforce, con Enrique Mazón. Hablaremos también sobre cuáles son estos desafíos ahora mismo a los que se enfrenta la compañía. Venga, seguimos en el After Work.
Capital Radio. Siente los mercados.
A continuación, el transformador, de la mano de Salesforce.
Pues en nuestro transformador de hoy, la empresa protagonista es Europa Systems. Cuando nació este espacio, ya hace bastante tiempo, que realizamos junto a los especialistas de Salesforce, nos propusimos que eran las empresas las protagonistas de esas historias que podían ser inspiradoras y que, como decimos, podían darnos pistas sobre cómo se estaba produciendo dentro de sus organizaciones los procesos de transformación digital. Bueno, pues hoy protagonista es Europa Systems, porque con la ayuda de su responsable de tecnología y de datos para la región del Mediterráneo, que es José María Capilla Sánchez Tirado. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes y gracias por la invitación.
Vamos a conocer en profundidad cómo avanza por ese camino de transformación Europa Systems. Y lo vamos a hacer también con la ayuda de Sebastián Rodríguez, que es ejecutivo de cuentas de MuleSoft, que es empresa integrada en Salesforce. Ya han estado por aquí algunos compañeros. Hoy se estrena en este transformador. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí.
Bueno, pues a muchas personas les suena Europa Systems. Incluso puede que la tengan entre sus servicios, ¿no? Pero siempre es bueno, y por eso te pedimos, José María, pues que describamos quién es la historia, porque estamos hablando de una historia de muchas décadas, no solo en España, sino también en su origen, más de medio siglo de historia, y que quizás, conociendo su verdadera dimensión y el foco de sus negocios, pues podemos empezar a entender cómo se ha articulado esa transformación. ¿Quién es hoy Europa Systems y de dónde viene?
Pues empiezo un poco definiendo Europa Systems como una empresa global de asistencia, que eso significa una empresa que se dedica a cuidar a sus clientes. Entonces, se fundó en el 63 en Francia y son muchos años ya de camino. Al final, la empresa trabaja en tres grandes áreas de negocio. Una que es la asistencia en viaje y la parte de seguro de viaje. Una parte que es la de asistencia en carretera, cuando tienes un problema en el coche, necesitas un coche de sustitución, ahí estamos nosotros. Y la tercera es la de familia y hogar, donde es más coberturas relacionadas con la casa y la protección de las personas. Es una historia de crecimiento, estamos creciendo mucho a nivel global, y es una historia también de globalización, donde cada vez, digamos, estamos colaborando más a nivel global, sin perder nunca el contacto con la realidad local, porque al final cada línea de negocio tiene unos componentes muy específicos. No es lo mismo la parte más de viaje, donde tenemos proveedores globales, que la parte más de carretera, donde tenemos gruistas atendiendo en el terreno.
Yo creo que eso que dices define mucho, ¿no?, el recorrido, ¿no?, de esa transformación digital, porque entendemos que es una compañía global, está presente en muchos países. Hay factores y hay métodos de trabajo que pueden ser perfectamente compartidos, pero luego cuando bajas al terreno, ahí pues, cada país tiene su idiosincrasia, ¿no?, a la hora de viajar, a la hora de vivir, a la hora de conducir. Por cifras que te vengan a la mente, porque también, claro, es que estamos hablando de que contáis con muchos socios que son al final los que, no solo los vuestros clientes, sino también esos intermediarios que son los que ayudan, arreglan, llevan, cogen, ¿no? Es decir, que hay un volumen de cifras muy importante que también nos ayuda a dimensionar, ¿no?
Al final, date cuenta, estamos hablando de unos 300 millones de clientes a nivel mundial. Somos unos 12.000 trabajadores dentro de Europa Assistance, trabajando desde 35 países, de los cuales unos 2.000 están en la región mediterránea, entre Italia, España y Portugal, y unos 800 aquí en España. Y luego, a nivel de proveedores, daos cuenta, estamos hablando de unos 750.000 proveedores a nivel global. Son grandes cifras, son procesos complejos, pero que permiten dar un servicio de calidad al cliente final.
Oye, como responsable tú de tecnología y como data officer, ¿no?, de Europa Assistance para la región del Mediterráneo, ¿cuál es vamos a hablar de ese punto de partida o la situación de la organización en relación con la tecnología o con la transformación digital?
Date cuenta que nosotros llevamos transformándonos desde el inicio. Es un sector muy dinámico. Al final, desde los inicios que se daba una asistencia sin ordenadores, donde los servicios de información se basaban en las páginas amarillas, hasta ahora somos capaces de dar un servicio totalmente digital y en el momento. El cambio ha sido muy rádico, muy rápido y sigue siendo continuo. Creo que en los últimos años lo que ha cambiado es un poco el paradigma de la transformación. Antes nosotros partíamos de un modelo mucho más local, digamos, y basado en unos sistemas más compactos, donde negocio definía productos, negocio definía procesos y nosotros los implementábamos de una forma mucho más propietaria. Esto se ha acelerado mucho en los últimos tiempos por temas de regulación, también por las nuevas tecnologías, inteligencia artificial últimamente, que es las palabras de moda. Y ahora lo que creo que necesitamos hacer es más que entender lo que nosotros podemos hacer, lo que nos piden, es también estar muy atentos a lo que la tecnología puede hacer para nosotros.
Sí.
Y sobre todo, cómo está modificando los comportamientos de la gente. Porque no es tanto que exista la inteligencia artificial, lo que es importante es que la gente lo use. Es lo mismo que pasa con el móvil. No es que el móvil exista, es que ahora no hay nadie que no tenga un móvil. O el WhatsApp. No es que exista una red, es que se ha convertido casi en la principal red de comunicación.
Voy a preguntarle a Sebastián, pues un poco reflexiones iniciales de esto que nos ha comentado José María, que me resulta muy interesante, ¿no? Porque esa concepción que ha dicho que tenía al principio, el negocio definía el producto, es decir, las empresas eran sensibles a la tecnología, sabrían que eran facilitadoras, pero se veía desde la óptica de, este es mi negocio, voy a crear una tecnología para que se adapte a ese negocio. Y hoy la visión es completamente diferente. Vamos, es inversa, ¿no? Es la tecnología la que nos abre incluso nuevas vías de negocio.
Precisamente lo que comenta Chema refleja el mercado actual. Nosotros, fíjate, llevamos 18 años en el mercado. En estos 18 años ha ido incrementando el número de tecnologías, de soluciones que existen, ¿no? Nosotros todos los años realizamos un estudio en el cual, con líderes de IT, en el cual definen, por ejemplo, el número de sistemas que existen, ¿no? En el 2021, de media, una organización tenía 800 sistemas. En el 23, ese número ha subido a 1.000, reflejando precisamente lo que dice Chema, que quieren aprovechar las soluciones existentes en el mercado. El problema existe ahí, o el desafío es, ¿cómo yo puedo aprovechar todos los sistemas que ya existen en mi organización? Ya hablamos de Europa Assistance, una empresa con muchísima historia, con sistemas que tienen ya pues 20, 30, 40 años, aquí Chema, corrígeme si me equivoco, con sistemas actuales, ¿no? Y ese puente, esa unión de cómo puedo aprovechar los datos en esos sistemas distintos, pues ahí es donde MuleSoft intenta ayudar.
Vale, ¿y cuáles son entonces esos despliegues, esos planes ahora mismo, después de definir esa evolución, ese cambio, ¿no? O sea, bueno, más que cambio, esa evolución, ¿no? De la tecnología siempre presente, pero ahora le damos otro enfoque. ¿Dónde situamos los principales planes que estáis llevando a cabo, José María?
Hay un punto, por ejemplo, muy importante en la parte de travel, que es globalizarnos, ser capaces de tener atender a clientes globales y que la experiencia del cliente final sea más o menos estable independientemente del país donde esté trabajando. Siempre siendo capaces de aplicar la parte más las especificaciones locales, regulatorias y etcétera. Yo creo que en la parte de viaje la globalización es un punto importante. Sin embargo, en auto, creo que pasa mucho más por la colaboración entre compañías. Lo que necesitamos hacer de verdad para dar un servicio que se preocupe por el cliente final es integrarnos con nuestros partners a la hora de tener una capacidad rápida de entender quién es cliente, qué coberturas, qué está disponible, y luego con nuestros proveedores, ser capaces de no solamente lanzar un servicio, sino entender dónde está, gestionar las incidencias que puedan surgir, y pasa mucho por conectarnos con el mundo.
Claro.
Entonces, yo creo que son los grandes ejes, un punto de globalización y ser capaces de verdad crear ecosistemas en los que merezca la pena invertir a gran escala. Y por otro lado, la parte de integración ya hablamos de muchos niveles, hablamos desde integrarnos con las empresas más pequeñitas que os podéis imaginar, a incluso empresas más grandes, y ayudarles en ese proceso de integración.
Yo, fíjate, estoy visualizándome como un usuario, ¿verdad? Ahí, imagínate que pues necesito de asistencia, pues como has dicho, ¿no? En carretera, ¿no? Imagínate, pues al final, desde que a mí pues he tenido el episodio, ¿no? Pues que me ha hecho que requiera esa asistencia, pues hay quizás muchos en esa cadena hasta que yo al final pues llego a destino, vuelvo a mi casa o lo que fuere, ¿no? Que tienen que intervenir y que tienen que hablarse, coordinarse y conocerme a mí mismo, aunque sean de familias diferentes, ¿no? Y yo creo que ese es el gran desafío. Si yo de repente pienso que solo hay uno que me conocen de principio a fin y que me lo han resuelto, digo, madre mía, qué lujo de servicio, ¿no?
Y ese es el objetivo, al final, es ser capaces de dar una experiencia consistente a los clientes. Y en esto yo creo que a nivel de transformación, yo creo que un punto muy fuerte de Europa Assistance es la cultura que se ha creado. La cultura, como punto de partida para de verdad definir la brújula de qué queremos hacer, está muy basada en el objetivo de ser preocuparnos por el cliente, estar disponibles, ser fáciles de trabajar y sobre todo ser consistentes y fiables en la asistencia. Nosotros damos servicio en momentos donde la gente no está especialmente contenta. Has tenido un problema con el coche, has tenido que cancelar un viaje. Entonces es importante la consistencia en el servicio. Y eso, tenerlo muy claro y que todo el mundo en la organización lo tenga claro, permite generar un proceso de transformación más sencillo, por lo menos más claro. La gente entiende las decisiones que se van tomando porque deberían llevarnos en esa dirección. Yo creo que la parte de cultura de base es súper importante a la hora de lanzar estos grandes procesos de transformación.
La verdad es que auto es un terreno maravilloso para implementar, porque tienes la variedad, la experiencia, aunque luego vamos a hablar de inteligencia artificial. En el sector de auto ya estáis aplicando algunos procesos, ¿verdad?
Inteligencia artificial es muy amplio, entonces sí. Sí, ya
llevamos años. Se lleva años usando la inteligencia artificial.
Exactamente. Pero está bien que ahora últimamente se hable más, porque también permite que se ponga más atención, que la gente, que el usuario final lo entienda. Pero sí, en la parte de auto lo que estábamos haciendo es facilitar mucho la interacción. Estamos hablando de, sobre todo, de facilitar el acceso al servicio. Hablamos ya de canales, de tener una experiencia que permita al usuario final elegir el canal por el que entrar. Y sobre todo, que el canal, o incluso recomendar el canal por el que entrar, porque muchas veces el cliente no sabe qué es lo que es mejor para él, y hay que ayudar. Pero creo que la presencia en los canales es una parte clave del éxito al final, para conseguir la satisfacción final.
Sebastián, reflexiones de lo que nos cuenta José María.
Hay dos puntos muy interesantes que comentaba, que uno es la colaboración, ¿no? Colaboración entre países, lo cual supone el poder compartir activos, ¿no? Que es una cosa que desde nuestra empresa intentamos fomentar, ¿no? El que no se reinvente la rueda, el poder aprovechar, por ejemplo, procesos que en otros países están funcionando y colaborar para que esa experiencia del cliente al final sea la idónea, ¿no? Y luego otra, que es la de la consistencia, ¿no? Esto lo habíamos hablado alguna vez, es, oye, yo quiero que el cliente elija, aunque a veces no sepa cómo, comunicarse conmigo en la forma que ellos deseen. ¿Y qué supone para nosotros? Pues el que ahora tengamos que incrementar el número de canales, ¿no? Y el poder hacerlo con cierta eficiencia, cierta rapidez, es lo que al final creo que funciona la colaboración.
Y además, fíjate, las dimensiones a las que hacía referencia al principio, porque hay muchos desafíos, oye, se van implementando, como digo, ahora vamos a ver los de la inteligencia artificial, más específicamente, digo los de la inteligencia artificial de hoy, ¿vale?
La generativa,
¿no? Y la que está por venir, ¿no? Esa tercera ola, ¿no?, de la que ya hemos hablado en este transformador. Pero como parte de esos procesos de transformación, también está el de las personas, ¿no?, y la aproximación a, pues, los cambios a los que también pues se van a subir, ¿no?, la aplicación de implementación de nuevas herramientas y tecnologías, sobre todo pues a los propios operadores. Me has hablado de 750.000 socios autorizados, ¿no?, que de alguna forma se van a integrar, ¿no?, en esos procesos de comunicación, de gestión, de comprensión del cliente. Entiendo que también esto es un gran desafío, ¿no?, en cultura tecnológica y en cultura de empresa, ¿no?
Sí, cuando hablas de cultura tecnológica, además me ha venido la idea que es verdad que a nivel de negocio cada vez es más relevante tener la formación tecnológica en las áreas de negocio, para que no solamente entiendan lo que su visión de negocio les pide, sino también entiendan lo que se puede llegar a hacer o lo que se está moviendo en el mundo. Y del lado de tecnología es al contrario. El desarrollador que hace código cada vez está desapareciendo. Ahora el desarrollar es más sencillo, hay herramientas que lo facilitan, y lo que es de verdad diferencial es tener a alguien que sepa, capaz de adaptarse. Entonces, lo comentaba antes, es un tema que tiene que ver mucho con la cultura y la mejora continua. Comentabas también una parte, más orientabas la pregunta a la gestión del cambio.
Sí.
Y gestión del cambio, a mí me parece un tema súper interesante, porque es como con la comunicación. Si piensas que lo haces bien, deberías hacerlo 10 veces más. Esto yo creo que es un punto de partida, sí, que todas las compañías deberían asumir. Nosotros intentamos darle mucho foco a la gestión del cambio. Y pasa por lo que comentaba antes, de tener una brújula de cultural, pero también por hacer un seguimiento, ir midiendo de verdad el éxito o no éxito de lo que vamos implementando. Ahora mismo, cuando hablamos de transformación, creo que lo vemos todo como un horizonte, ¿no? Es una cosa que nunca vas a llegar al final. Siempre va a haber el nuevo canal, nueva tecnología, nuevo competidor, y es más de cómo reaccionas. Y lo que necesitamos es ser agilidad, ser ágiles en adaptarnos al entorno. Entonces necesitamos una cultura y una gestión que asuma que la transformación es continua, que no es algo que vamos a conseguir mañana y lo celebraremos. Habrá que celebrar los éxitos a corto plazo, pero es un camino largo.
Es un camino largo, es un camino donde se han desarrollado muchos aspectos, y yo creo que Sebastián hacía referencia también al propio papel, en este caso, de MuleSoft, ¿no? Como integrador de todas esas piezas complejas que van evolucionando, que van cambiando, que hay algunas que se crearon y que no tienen por qué desecharse, simplemente tienen un valor que hay que redefinirlo nuevamente. ¿Cuál es el trabajo en ese sentido, Sebastián?
Sí, realmente aquí es un trabajo conjunto que Chema definía muy bien, de acercar IT a negocio, ¿no? Porque efectivamente la transformación nunca cesa, y la transformación pasa por incorporar nuevas soluciones, y la clave aquí es cómo puedo seguir transformándome, pero de una forma escalable, ¿no? Entonces, conceptualmente, MuleSoft, en ese sentido, lo que intentamos promover es la reutilización, ¿no? El concepto de reutilización, que alguna vez creo que mi compañero Ricardo te lo ha explicado, ¿no? Pero al final, la forma en que lo vemos es desde un punto de vista, tenemos el símil con los Legos, ¿no? Y yo con mi hijo construyo un castillo de Legos, y tiene 4 torres y 2 ventanas, y yo voy al siguiente proyecto. Y típicamente en algunas organizaciones lo que dicen es, bueno, yo ya he hecho el proyecto número 1, ahora me embarco en el proyecto número 2, sí, desde cero. Y nosotros decimos, oye, es que en el proyecto número 2 tienes algunos muros que son muy similares a tu proyecto número 1, hay 2 torres que se puede reutilizar. Entonces, oye, vamos a reutilizar esos componentes, ¿no? ¿Qué nos ayuda a eso? Al final, que podemos innovar de una forma mucho más rápida, mucho más ágil, y poder compartir esos activos de nuevo, pues, colaborando, ¿no?, con otras áreas de negocio, por ejemplo.
¿Qué te parece?
Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, las capacidades de integración, básicamente lo que nos permite es esa agilidad con una cierta fiabilidad, con que no nos vamos a dar contra un muro, sí, al final. Cuando hablaba antes de que la transformación es continua, al final esa torre que construiste para un sistema que ya has dejado de utilizar sigue estando ahí. Y a lo mejor sigue siendo, va a ser la piedra de construcción para el siguiente proyecto. Hablaba mucho antes de la parte de cliente. Entonces, nosotros, o yo personalmente, veo la transformación digital basada en los hábitos de cliente, en cómo la tecnología está afectando a la relación de las personas con los negocios. En ese sentido, cuando hablamos de canales, los procesos de fondo no cambian. El proceso de negocio, el que es el servicio final, es estable, es algo que llevamos madurando desde el 63. Lo que cambia es la interacción con ese proceso. Entonces, si somos capaces de crear ventanas de interacción con ese proceso que sean reutilizables, tenemos mucho ganado. Y eso es lo que nos permite ir probando cosas, incluso que sean pruebas, y tener una cierta tolerancia al error. Uh-huh. Porque sabemos que lo que vamos construyendo sirve para cimentar cosas que podrán venir fuera, a futuro.
No, estoy con el castillo del ego de los hijos de Sebastián, que es básicamente el símil perfecto, ¿no? Para entender cómo se puede ir trabajando, cómo pues se puede ir construyendo, cómo se puede ir aprovechando, cómo se puede ir avanzando de una manera muy ágil, sabiendo que los cimientos de ese castillo son los que dan sentido a la actividad, ¿no? Y sobre eso entiendo que es donde estáis trabajando en la inteligencia artificial hoy, la generativa, o más allá. ¿Cómo estáis relacionados con la inteligencia artificial de 2024?
Pues con la inteligencia artificial de 2024 y la generativa, de momento, obviamente queremos estar dentro y queremos probar todo lo que sea posible. Hay un foco interno. Estamos fomentando el uso de los propios trabajadores de la inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, esto es casi como cuando llego el Excel. Es aprender a usar las herramientas para que tu trabajo sea más eficiente. Uh-huh. Sea para romper la página en blanco, que para esto, para quien no lo use, de verdad funciona muy bien. Es verdad que luego necesitas meterle mucho cariño, pero para iniciar cualquier tipo de trabajo, ayuda. Y hay una parte, eso, que estamos hablando de uso de la inteligencia artificial, ChatGPT y demás dentro de la organización. Esto tiene dos cosas. Uno es que lo vamos usando y vamos siendo más eficientes, pero dos, desbloquea la forma de pensar de los trabajadores. Son capaces de colaborar y visualizar cómo esos procesos pueden ayudar al cliente final. Entonces, esa primera línea interna yo creo que es fundamental. Y en paralelo estamos viendo cómo la inteligencia artificial puede ayudar también a nuestros clientes. No tanto para sustituir, porque obviamente nosotros, lo que decía antes, estamos en momentos complejos de una asistencia y siempre necesitaremos un toque muy humano, porque nuestro servicio se basa precisamente en gestión de personas. Pero podemos usar inteligencia artificial para complementar. Ahora mismo tenemos ya nuestro primer piloto vivo con un bot de inteligencia artificial generativa que básicamente ayuda a resolver dudas sobre cómo gestionar un coche de alquiler, de estos coches de sustitución que, uh-huh, que a veces necesita el cliente, simplemente para saber dónde dejar las llaves y ese tipo de preguntas que no tienen riesgo, no afectan directamente al servicio y vienen a ayudar al proceso. Entonces, yo creo que hay una parte importante de cómo empezar o abordar el proceso de la inteligencia artificial generativa, que no sea tanto un enfoque de sustitución de los procesos core, sino de verdad de aprender sobre ella, sobre esta tecnología, en procesos de aumentación de la satisfacción o de la experiencia cliente final. Uh-huh.
Es una muy buena aproximación, además en las dos direcciones. Uno, pues para ir viendo cómo podemos mejorar la vida del cliente sin alterar los procesos. Y dos, sobre todo, la adaptación de las personas, ¿no? Yo creo que romper, ¿no?, esa barrera quizás de desconfianza, yo creo que es interesantísimo, ¿no?, lo que propone.
A mí una cosa, y esto lo hablamos hace dos semanas, lo hablé con Chema, y decía, ¿y qué posicionamiento tenéis en cuanto a inteligencia artificial? Y me comentaba, lo primero es lo que vamos a hacer de una forma responsable. Entonces preguntarnos, oye, ¿cómo aplica esto a nuestro negocio? Realmente, ¿cómo va a ayudar a nuestros clientes? Y creo que muchas empresas están en la misma situación. Se están preguntando no solo eso, sino además, oye, ¿qué obstáculos tengo por delante? ¿No? Entonces me parece que es una época fascinante. Me hace gracia que menciones la IA del 2024, porque hay una clara distinción ahí, ¿no? Había un estudio reciente de McKinsey que mencionaba que el 64% de las empresas tiene algún proyecto de IA en marcha, pero refiriéndose a proyectos pre-24, ¿no? Entonces sería interesante ver cómo va a evolucionar eso.
Sin lugar a dudas. Y fíjate, y es algo que no hemos comentado, y eso que lo llevas en tu apellido, porque nuestro invitado hoy de Europa Assistance, José María Capilla Sánchez Tirado, es responsable de tecnología y data officer. Y es que al final todo esto se sustenta, obviamente, en el dato que siempre lo hemos puesto de manifiesto en ese transformador, ¿no? Un dato de calidad, un dato interpretado, un dato bueno, un dato seguro, un dato que está protegido. Entiendo que es la base, por supuesto.
Es la clave. Tener unos datos que sobre todo el negocio entienda y sea capaz de usar para tomar las decisiones correctas es el punto fundamental. Para la parte de inteligencia artificial, seguro, porque al final es la base que permite a la máquina aprender. Pero incluso para la transformación general necesitas unos datos que te permitan medir el éxito de lo que vamos probando y saber dónde tenemos que girar un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda e ir tomando decisiones. Sin datos, al final, no se puede gestionar un proceso de transformación de esta magnitud.
Oye, una última cuestión. Se nos está acabando nuestro tiempo de transformador. También vuelvo a tu apellido. Eres el responsable tecnológico del área mediterránea. Antes decías que sois una compañía global, que trabajáis y colaboráis, obviamente, y en estos procesos de transformación se hacen con una visión global. ¿Hay un homólogo? ¿Hay un José María en otra región que estaría ahora mismo en otro programa de radio hablando de estos procesos y diciendo que es necesario que se entiendan estas áreas globales porque van a redundar, aunque luego haya un cliente local?
Sí, al final, como casi todas las multinacionales, cada región tiene su dirección de tecnología y de datos, y es donde creamos el foro de discusión al final. Ten en cuenta que hay un punto de necesidad de localizar también las decisiones. Hay que tener un marco de trabajo que nos permita tener esa brújula de decisión, pero luego las decisiones tienen que ser efectivas localmente. Yo creo que ese es el puente que tenemos que hacer cada uno dentro de nuestra área de responsabilidad.
Pues te pido una última reflexión sobre nuestro invitado hoy, Sebastián. Yo creo que ha sido interesantísimo este trayecto que ha comenzado en los años 60 y que sigue abierto de cara a 2025 con la inteligencia artificial, pero que yo creo que resume muy bien cómo debe avanzar una compañía en relación con sus clientes, sus colaboradores, con sus empleados, con la tecnología y con el futuro.
A mí me gustan tres cosas que ha mencionado Chema. Desde un punto de vista con clientes, hacerlo de forma responsable, una transformación que nunca, nunca va a cesar, y aprovechando las tecnologías del mercado, ¿no? Siempre y cuando puedan adaptarse a las necesidades del cliente. Y ahí, pues, es una colaboración muy interesante la que tenemos.
Oye, yo creo que esa triangulación es perfectamente válida para cualquier compañía que tenga una buena amplia base de clientes, que tenga colaboradores y que se interese por la tecnología. Si lo triangulan, estarán bienvenidos siempre en este transformador, estoy muy seguro. Oye, pues no nos queda nada más que agradecerte que hayas estado con nosotros hoy contándonos cómo esta experiencia continúa, la de Europa Assistance, en este transformador. José María Capilla Sánchez Tirado es responsable de tecnología y de datos del área mediterránea de Europa Assistance. Gracias, José María. Mucha suerte para el futuro.
Gracias a vosotros.
Y, por supuesto, gracias a Sebastián Rodríguez, que es ejecutivo de cuentas de MuleSoft, de Salesforce, que también ha sido un placer tenerte aquí por primera vez. Nos vemos pronto, espero. Gracias, Sebastián.
Gracias.
Y nosotros nos despedimos hasta una nueva edición del Transformador, que será la semana que viene, pero también hasta mañana, que volverá el Afterwork a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Jorge Zumeta cerrará técnicamente el programa. Os saludo, Eduardo Castillo. Hasta mañana.
Salesforce les ha ofrecido el transformador.
Capital Radio. Siente la economía. En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrue y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.